podcast de Literalmente Podcast, episodio 9. El MVP de los podcasts de él. La Junta Fiscal de los Podcasts. No, Junta Fiscal no. Hay que darle un personaje grande.
Nosotros somos, literalmente es el, la Plaza Roja.
Exactamente. Episodio no dedicado a quién, Andel.
¿Verdad que no sé?
Ronaldo. El original.
Ronaldo va con el, en el 2002 va a la final de golazo a Alemania. Tómala.
Toma, Oliver Kahn.
Ahí tiene, después de la churra del 98, ¿eh?
Sí.
Ahí, campeón, 2002.
Episodio dedicado al gordo Ronaldo.
¿Qué hacen?
Yo me lo doy. Espérate.
Ah, tío, ¿por qué?
Con su moderador.
Brujo vive, Adel.
Y Yacel.
El de la página amarilla.
Exactamente.
Yacel, ¿qué hay? ¿Qué tienes hoy?
No sé,
hoy yo voy a trabajar poco.
No, pues yo
tengo una noticia para trabajar poco. Eso es lo que yo valoro, trabajar poco.
Yo, eso es lo que tú valoras.
Sí.
No, pues yo voy a hablar de la noticia que tú pongas ahí. Porque la que yo voy a decir no hay mucho que opinar.
Ya se la habla ahí. Es que yo no sé qué hablar tampoco.
Bueno, ¿eso yo?
Sí, empieza tú.
Porque lo tuyo es largo. Pues mira, Del, hay una noticia aquí. Que Johnson & Johnson,
ajá,
va a indemnizar a un individuo en Estados Unidos.
¿Por qué, ya sé?
Porque le crecieron los senos por una medicina antipsicótica. El jurado del Tribunal de Justicia de Filadelfia en Estados Unidos determinó que la compañía Johnson & Johnson debe pagar $8 millones en daños punitivos a un hombre de Maryland que desarrolló senos después de que durante la niñez se le recetara Risperdal, un medicamento antipsicótico que produce la compañía. En su demanda, Nicholas Murray, primo de Bill Murray, ahora de 26 años, alegó que le crecieron. Familia de Bill Murray. Alegó que le crecieron los senos después de que sus médicos comenzaran a recetarle Risperdal en 2003 cuando era menor de edad, para tratar un trastorno del espectro autista. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el medicamento en 1993 para el tratamiento de la esquizofrenia y los episodios de manía bipolar en adultos. La empresa no advirtió sobre el riesgo de ginecomastía, el desarrollo de senos agrandados en los hombres asociados con Risperdal, que alegan que la compañía comercializó para usos no aprobados en niños. En 2015, un jurado otorgó a Murray una indemnización de $1.75 millones, después de también el que Johnson & Johnson fue negligente al no advertir sobre el riesgo de desarrollar ginecomastía. Un tribunal estatal de apelaciones confirmó el veredicto en febrero del 2018, pero redujo la compensación a $680 mil. Desde la compañía afirmaron que el monto actual de la compensación es extremadamente desproporcionado, dijeron, comparado con el inicial en el caso, y confían en que será revocado. El veredicto podría ser una señal de que Johnson & Johnson debe pagar para pagar más indemnizaciones por daños y perjuicios en otros casos relacionados con Risperdal. La compañía aún enfrenta más de 13.000 demandas por haber comercializado este medicamento y por la falta de advertencia sobre su riesgo para la salud de los adolescentes.
Ahí está.
Así que...
Lucha, sí.
Así que... A Johnson & Johnson lo clavaron en esta demanda y lo van a seguir clavando 13.000 veces más. Por las demandas que vienen. Mira, así que toda esa gente que están como... siguen comprando Johnson & Johnson, tienen que chequear bien lo que se están echando el cuerpo. Maradel, un tifón en Japón.
Sí, a rayo.
El super tifón Agibis.
¿Sabes qué? Eso a nosotros nos no nos importa.
Pero ya pasó. Ya pasó.
Ya pasó porque... Ya sé, decimos por qué.
Dilo ahí.
Se supone que la semana pasada nosotros tiramos un episodio de este legendario podcast.
Uh-huh.
Y el productor de este programa, que soy yo.
Productor y creador. Uno de los creadores.
Que soy yo, pues... Se le olvidó darle el botón de grabar.
¡Bum!
En la sección de...
Devuélvame mi dinero.
En la sección de noticias. Y ya se está reciclando. Todo nosotros estamos reciclando aquí, ¿ok?
No, papá, pero ¿sabes qué?
Pero ya se tiene noticias nuevas también. Pero vamos con esta. Dale con el tifón. No,
espérate. ¿Tú sabes qué es del?
¿Qué?
Se actualizó el tifón.
Ajá.
Ahí.
Viró hacia Estados Unidos. Va para Estados Unidos.
No, esto... Pasó el tifón...
¿Cómo se llama Naruto?
Se llama Goku. Se llama tifón...
Kamehameha.
Se llama tifón Vegeta. No, mira, ya pasó y hubo más de 70 muertos. Más de 15 desaparecidos. Y más de 200 personas han resultado heridas. De luego del paso de este de tifón, que es uno de los más... fuerte supuestamente de la historia de los tifones, porque un tifón es diferente a lo que es un huracán, porque el tifón estaba leyendo ahí que se debilita, porque acuérdate que según leí, escuché que como el océano Pacífico es más frío que el Atlántico, y al crearse los tifones, huracanes por allá, se debilitan, pero como quiera con todo eso, son peligrosos para los países de Asia y Oceanía. Y otra cosa del que me enteré, que descubrí, es que en Japón no le gustan ponerle nombre a los huracanes, a los tifones. Ese tifón, el Agibis, ¿verdad? ¿Fue el que dije? En Japón le dicen el tifón número 19. Allá en Japón es por número, le ponen número en vez de nombre, porque según ellos, para no darle como que... ¿Cómo esto? Humanizar un huracán. Porque, por ejemplo, cuando uno piensa ahora, dice María, todo el mundo rápido es el huracán.
O sea, si nosotros usáramos esa técnica, o sea, poner el número aquí, María sería el 69.
¿Por qué el 69? Ya te lo explico.
Porque nos viró.
Bueno, puede ser el 4.
Para mí.
O el 20 uñas, pero partió. No, pero bueno, pero me pareció muy interesante eso, ¿verdad? Porque tal... poniéndole nombre así...
El tifón gordo.
Un ejemplo...
Godzilla.
Cuando uno dice Andrew, todo el mundo... Bueno, le viene a la memoria a Florida cuando pasó Andrew por allá. Y entonces a Gibby eso se lo pusieron en Filipinas. Le pusieron... ese parece que fue el... No parece, fue el nombre que le pusieron. Y por eso es que se conoce como a Gibby.
Wow.
Eso fue la actualización de... de este huracán que pasó por Japón causando destrozos. Y Adeli, continuando con las noticias, ¿qué noticias nos tienes tú?
Ya sé, tengo una noticia. Los otros días, el martes, hubieron unas vistas en el Congreso Federal en Washington.
Ya lo reencarnó Pedro Servillo.
Donde se iba... En verdad esto yo no lo entiendo bien, pero yo voy a leer aquí lo que dice.
Andrés, ¿cómo que tú no entiendes bien? ¿Qué te pasó a ti?
Es que yo no entiendo bien esta cosa. Tiene que ver con asuntos insulares de la colonia. Se iba a cuestionar las funciones de la Junta de Control Fiscal en la isla. Si es un... ¿cómo se dice? Si sus funciones son locales o son federales.
Mm.
Porque esto... ¿cómo es? Esto sale, esta controversia sale luego de una demanda que tiene los muchachos de Luthier allá en el Tribunal Federal. Como el caso de Sánchez Valle.
Sánchez Valle.
Pues,
en contra de la colonia.
Exacto, que era un caso de Sánchez Valle versus qué? El pueblo y algo así, como no me acuerdo bien. Y que ahí se ¿cómo es? Ya iba a decir, aquí se sacó ahí bien tráfala. ¿Cómo se dice? Y hacer, dime la palabra.
De ahí surgió
que Lela no tiene tantos poderes y bla, bla.
O se determinó
que Lela no sirve ni para limpiarse el trasero.
Sánchez Valle.
Mira, tiempo, escucha. Tranquilo, cálmate, Yacel. Vamos a decir la noticia. Perdón. Entonces, pues nada, eso es lo que se va a ver en esas vistas y... Pues, porque otra cosa es, porque se supone, cuando la Junta se, no sé si estoy mal o estoy bien, pero voy a decirlo, cuando la Junta se puso, creo que fue el Congreso que lo puso.
¿Se puso para qué? ¿Para su número?
Se puso para su número. Cuando impusieron la Junta en Puerto Rico, pues, se supone que sea el presidente.
El que nombra.
El que nombre.
Ok.
Y creo que...
Salió a resurgir que fue el Congreso.
Que fue el Congreso.
Se supone Obama que... Obama lo único que fue puso la firma.
Ajá. Y se supone que no se haga así, que se haga... Que sea el presidente.
Le llegó un papel allí a la oficina Obama y dijo... Puerto Rico! ¡Sí! ¡Oh, firma!
Esto debe ser para...
Y lo leyó, le dieron firma. Eso es para ahí unos indios que hay en el Caribe que están gastando chavos, firma.
Para comerme otro cubano con ese zapadillo.
Ahora es cubano, cambió.
Espérate,
cambió de medialuna a cubano.
Vamos a parar aquí un poquito la transmisión. Sí, porque estamos en vivo, señores.
Sí, estamos ahí, baches, estamos parando, que estamos viendo ahora el juego de los Yankees contra los Houston, con los otros de Houston.
Ajá, que
está 3-1 a favor de Houston.
Y hay hombre en base, en primera y en tercera, dieron un hit ahora mismo.
Y ahora mismo arriba.
Con esto dicho. Claramente se sabe que en esta época somos unos malditos haters de los Yankees. No queremos que gane. Por cierto. Porque somos fanáticos de los Red Sox. Pero no nos gusta la pelota. Pero por llevarle la contraria a los Yankees, pues...
Bueno, me gustan los playoffs.
Bueno, a mí me gustan los playoffs, ¿verdad? Los 100 y pico juegos durante la temporada no me gustan.
Ahora hemos estado atendiendo a Carlos Correa y el Río
Hudson. El caballo, el que acabó el juego el otro día.
Y el Río Hudson está creciendo porque hay un lagrimeo, un lloriqueo.
Palote.
Hay un lloriqueo de lágrimas.
Esas lágrimas.
Están perdiendo.
Ajá. Volvemos acá. Y si no entienden mucho.
Explico lo que es Sánchez Valle el caso.
Ya sé, la gente no le importa eso.
No importa.
Entonces hay que buscar. Explica ahí. Pero, por tiempo. Antes que.
Te la sacó Carlos Correa.
¿Qué embuste? La botó.
Para la calle. Para las malas.
Para donde el grillo esconde la manteca.
Para la lechería.
6-1. Ay, Dios mío, señores, esos panas míos, fanáticos de los Yankees, de estar llorando, sufriendo, metiéndose en la cueva. No salgan, no salgan.
Que los Correa tienen a los Yankees de ahí.
Uy, uy. Y a diablo, mano. Ya sé. Olvídate de las noticias, vamos a transmitir este juego, esto es histórico. Estamos aquí en las altas de la sexta con un auto. De un palote ahí, Correa, 6-1, está saludando a la gente.
Está Correa entrando al dogado, saludando. Manotazo, pla,
tú ahí, tú, el otro, este, ya. Todavía no ha terminado, gente, todavía sigue saludando. Qué emocionante.
Chocándole la nalga y todo.
Ahí va otro palote más. Ay, Dios mío.
Pues siguiendo acá la noticia, hay una pausa ahí, arrégate
eso. Otro más.
Espérate, Correa está haciendo el gesto de no los oigo. Damn.
Sí, a diario, humillación en los Yankees. ¿Verdad? Eso es... Ah, sí, los Yankees. Sí. Volvamos a la caja.
Bueno, pues siguiendo el caso de la Junta de Control Fiscal, que lo están comparando con el caso de Puerto Rico de Sánchez versus Sánchez Valle, es un caso legal, un caso penal, que se presentó ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, que consideró si Puerto Rico y el gobierno federal de los Estados Unidos son soberanos separados a los efectos de la cláusula del doble riesgo de la Constitución de los Estados Unidos. Ese es más o menos una... Bueno, el resumen corto. Si usted quiere el resumen largo, pues búsquelo.
Pues búsquelo. Para eso usted tiene su iPhone que se paga.
¿Usted se cree?
Canto de...
Esto es literalmente podcast aquí en otro lado. Literalmente lo que no... Exacto. Lo saca de forro.
Ahí está. Pero básicamente voy a leer algo aquí. Dice, acentuando los... no voy a decir gracias, pero... Cortesía del nuevo día.
El huevo día.
Acentuando los amplios poderes del Congreso para legislar sobre la isla, los jueces del tribunal... antes que decir, tengo que decir... escrito por José A. Delgado Robles. Un periodista ya... ¿cómo es? Periodista del Nuevo Día. ¿Tú te acuerdas, verdad? El que es como Canoso de Pobolito.
Creo que...
Yacel y yo sabemos de eso, porque nosotros estamos ahí... Nosotros somos todo el mundo.
Estoy hablando aquí de periodista. Bueno, sí. Termina.
Okay. No, dime, ahora porque...
Pues el periodista que puso en 3 y 2, puso tenso, ¿sabes qué lo sé yo? Cuando las protestas, el gringo.
Lo votaron.
Sí, algo así pasó. Le pidió a la Fox News que
tocó una mujer.
No sé, en realidad vi la noticia por el encimita y...
Pues en Estados Unidos puede pasar esas cosas.
Hace como 3 días o 4 días fue y creo que ayer sale la por la verdadera razón por la que salió fue el tipo de
Fornido. Es que hablando claro, el tipo ese tiene cara de enfermito, tiene cara de Rubén Sánchez.
Es verdad, pero es pehuelo. Es verdad, Rubén Sánchez sin el pehuelo, que está así con bien ojón.
Sí, tiene cara de que se da 3 palos y empieza a tocar a cuanta mujer ve de frente.
Sí, cuando está entrevistando a Ricky Rosselló, se había metido un par de palos, está con eso ahí.
Está como brilloso, ¿verdad? Sí. Parece como si hubiera amanecido.
Tiene cara de dos cosas, de enfermito o de asesino en serie. Está cara de loco.
Que las dos pueden ser verdad en Estados Unidos. Volviendo al tema acá de la Junta y hacer... Asentando los amplios poderes del Congreso para legislar sobre la isla, los jueces del Tribunal Supremo estadounidense dejaron claro hoy que decidieran hoy, martes. Martes 14 de octubre. Que decidieran si los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal son constitucionales, centrándose en si son funcionarios federales, principales o inferiores, o territoriales. La posición generalizada es que la mayoría de los jueces pareció subrayar que los miembros de la Junta de Control Fiscal tienen funciones locales, es decir, territoriales, lo que supondría una inclinación a revocar la decisión del primer circuito de apelaciones federales que declaró inconstitucional el mecanismo por el cual fueron nombrados los integrantes del ente fiscal que controla las decisiones financieras públicas de la isla. ¿Verdad? Escuchemos... porque yo sé que voy a trabajar poco y estoy hablando muchos años. Voy a trabajar poco. Escuchen este audio más de José Delgado Robles, que habla un poco sobre las vistas allá en Congreso Federal en Washington.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos sesionó hoy durante 77 minutos para escuchar a las partes del caso sobre la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal. Hoy los 9 jueces del Supremo estuvieron escuchando a Sure Guarantee, a Aurelius, al sindicato UTIER, al gobierno de Estados Unidos y a los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal en torno al debate que en última instancia, Giovanni, fue irse a lo básico, ¿verdad? Primero que todo hay que decir que hubo un reconocimiento general del poder del Congreso para legislar sobre Puerto Rico, la cláusula territorial, la validez que le dan y la fuerza que tiene ese articulado de la Constitución. Y a la misma vez, hacer claro que se van a limitar a las cosas básicas de la controversia, que no necesariamente están relacionadas a revisar el marco de las relaciones políticas jurídicas de la isla, sino a determinar si estos funcionarios son federales, si son federales, si son funcionarios principales o inferiores, o si son territoriales, que es importante porque sabemos que en el primer circuito la decisión de revocar a la jueza Taylor Swain e invalidar el mecanismo de nombramiento de la ley promesa fue porque, contrario a lo que dice la ley, el primer circuito de apelaciones los consideró funcionarios federales principales y por tanto sujetos a la confirmación del Senado de Estados Unidos.
Sí, tengo que decirte, José, que cuando uno repasa lo que pasó allí, aparte, ¿verdad?, de la trascendencia histórica que se tiene, es interesante, ¿no?, cómo nosotros acá en el público, cómo la ciudadanía puede en esencia casi ser abogado y juez de esta controversia. Y durante semanas estuvimos escuchando cosas como que esta es una oportunidad para visitar los casos insulares, que es esta doctrina, ¿verdad?, que ha regido a Puerto Rico y que en esencia permite al Congreso, como que hemos explicado, ¿no?, determinar qué parte de la Constitución de Estados Unidos le aplica a Puerto Rico, porque Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, no es Estados Unidos, es una posesión. Así que durante semanas estuvimos escuchando eso. También durante semanas hemos estado escuchando esta situación de planteamiento de los efectos nefastos de la crisis o del plan de ajuste y de austeridad que ha impuesto la Junta. Y eso es lo que hemos escuchado nosotros. Esta mañana en la Corte Suprema, el futuro de Puerto Rico se determinaba en función de 3 o 4 conceptos puramente técnicos. Si la Junta de Supervisión Fiscal es principalmente una entidad federal o principalmente una entidad local del gobierno de los Estados Unidos.
En gran medida, un poco para simplificarle a la gente, el tribunal va a mirar lo que dice la ley. No está en discusión si el Congreso tenía autoridad para hacer lo que hizo, sino para determinar si la cláusula de nombramiento debía aplicarle o no a Puerto Rico, pero no bajo una revisión, ¿verdad?, de, como tú mencionabas, la doctrina de los casos insulares, que hay que decir que, como se esperaba, fue debatido en la sesión, porque lo trajo el sindicato UTIER, la abogada Jessica Méndez Colbert, pero el juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos se encargó de decir que él no le veía la pertinencia a esa discusión en este momento. Lo que quiere decir, entiendo yo, que él le está diciendo a la UTIER en este sentido: vamos a resolver bajo la cláusula territorial, no nos hace falta ir a ampliar el marco legal o de revisión, porque el Congreso tiene autoridad para legislar sobre Puerto Rico, y vamos simplemente a determinar si fue constitucional o no que estos miembros fueran nombrados por un mecanismo que, como hemos dicho antes, era un poco complicado, ¿verdad? Bueno, eran dos opciones: o los nombra el presidente de Estados Unidos a base de una terna sometida por los líderes del Congreso, con excepción de uno de los 7 miembros, o iba a confirmación del Senado, bajo el presidente Obama, bajo la prisa que había por acabar de nombrar la Junta y declarar a Puerto Rico en quiebra, se optó por hacerlo de la manera un poco creativa, ¿verdad?, de que fuera un nombramiento hecho por a base de las recomendaciones del liderato legislativo principalmente.
Sí, cuando uno tiende a repasar, uno diría, bueno, ¿qué pregunta? Y tú me dirás, José, ¿qué pregunta nos da una señal de lo que pensará un juez? Y lo cierto es que cuando nosotros discutíamos o cuando nosotros veíamos lo que estaba sucediendo, el juez nombrado por el presidente Trump, el juez Kavanaugh, fue probablemente uno de los jueces más incisivos, que se mantuvo más atento a toda la discusión, haciendo preguntas increíblemente pertinentes a las dos partes.
Simples, además.
Y muy simples.
Simplificando la controversia bajo esa pregunta que tú me señalas de si determinar que se trata de funcionarios locales, le dice a las partes de la UTIER y Aurelius Assure Guaranty: si ustedes pierden, es decir, ustedes entenderían de que si nosotros decidimos que estos son funcionarios territoriales, contrario a lo que decidió el primer circuito, si ya eso acaba con el caso.
Eso es correcto. Y otro elemento que pareció también muy interesante es cuando la jueza Elena Kagan, que ella sí fue nombrada por el presidente Barack Obama en su momento, le hace un planteamiento al ex procurador general Verrilli, que es el abogado de la Junta de Supervisión Fiscal, diciéndole: ¿por qué recurre usted a la ordenanza de los territorios del noroeste para justificar el carácter territorial de la Junta, cuando lo cierto es que los territorios hoy son muy distintos a lo que sucedía hace 200 años? Pero a pesar de que ella le hace esa observación, la controversia deja de estar en lo que estaríamos hablando, ¿no? Del tema del discrimen, del estatus colonial, de los casos insulares.
Un poco decirle, la cláusula territorial no es tan imperialista como era en la época de la ordenanza del noroeste, pero todavía rige sobre los territorios.
Eso es así. Y en ese sentido, vimos a un tribunal simple y sencillamente parecía inclinado a mantener el status quo, y ese es el sentir que recibimos de los diversos entrevistados que tuvimos a lo largo del día. Mañana en nuestra versión impresa, así como en las siguientes entregas que podrán ver esta noche y en los próximos días, abundaremos acerca de esta audiencia sin duda histórica, y estaremos atentos a cuando se produzca el veredicto, que tal vez se puede producir ese fallo pronto.
Yo creo que hay unanimidad de que o se producen diciembre, es decir, quizás antes de la Navidad, o se deja para principios, para enero, pero la gente piensa que esto es cuestión de 2 o 3 meses.
Si ese es el caso, no importa si es antes de la Navidad o el año entrante, lo cierto es que va a poder obtener la información de primera mano en el Nuevo Día. Ha sido un placer estar contigo acá. Gracias a Teresa Canino en la cámara, a Omaira González en la producción y a ustedes en elnuevodía.com por su respaldo.
¿Escucharon, gente? ¿Escucharon eso? ¿Tú lo escuchaste?
Sí.
Tremendo, muy buen análisis.
Tremendo análisis. Muy buenas observaciones.
Buenas observaciones que hizo. Más pendiente a su columna que dijo que iba a leer. Ahora, porque yo dije que voy a traer poco, vamos al próximo audio, que es... también una entrevista cortesía del Nuevo Día a la abogada por parte de Lautier, que habla un poco ahí sobre su impresión sobre ese caso.
Escuchemos.
Bueno, estamos complacidos. Teníamos una misión de que en el poco tiempo que teníamos que plantear un asunto que quieren ignorar, que es el de los casos insulares y también el aspecto del remedio. Así que creo que con ese poco tiempo que tuvimos lo pudimos lograr. Establecimos los casos insulares, algo que anticipábamos que los jueces iban a preguntar qué tenía que ver eso en este caso, y tiene mucho que ver porque las partes los han utilizado para como parte de su defensa en este caso. Y lo más importante, el remedio, porque se hablaba de dólares y centavos, cuando en realidad aquí también tenemos que ponerle cara a la gente, a los trabajadores, y eso fue lo que pudimos hacer. Le establecimos al tribunal que no se trata solamente de dólares y centavos, sino que también aquí los trabajadores se habían visto afectados y que eso no se puede validar.
¿Cree que el procurador general y que la representación de la Junta lograron demostrar con éxito sus planteamientos?
Yo creo que no, y las preguntas de la jueza Soto Mayor fueron muy importantes en ese aspecto, porque ellos no lograron establecer ni cuál es el test que debe haber para poder identificar si los miembros de la Junta son federales o no, que era lo que estaba tratando de buscar la jueza Sotomayor, y yo creo que no lo lograron establecer.
Usted fue la única mujer dirigiéndose a la Corte Suprema, e interesantemente fueron las juezas las féminas, ¿verdad?, que integran la Corte Suprema, las que prácticamente también marcaron buena parte de la discusión. ¿Qué reacción o qué opinión le merece esa dinámica que se dio ahí?
No, yo estoy muy contenta de que la participación de las mujeres, de las juezas mujeres, haya sido la que fue, porque hacía falta para este caso. Y de por mi parte, yo pues me siento más que orgullosa de poder ser la que trae esa cara de mujer puertorriqueña a plantear lo que de verdad está afectando a Puerto Rico, más allá de los dólares y centavos.
¿Siguientes pasos para su cliente?
Bueno, vamos a... Por ahora vamos a esperar. Vamos. vamos a esperar la determinación y nosotros tenemos otros casos que estamos también, la UTIER tiene otros casos que estamos batallando contra la Junta y no vamos a parar.
Wow.
Wow. Ahora yo estoy entendiendo más. Ahora sí estamos entendiendo más.
Se le entró una pavera aquí.
Tremendo análisis, tremendo análisis. Wow.
A ti se con una pavera.
¿Sabes
qué? Parece que la entrevista dentro le dio pavera.
Ay, Dios mío. Yo no voy a explicar porque sea la magia, pero seguimos. Ya se le tiró otra vez. Más o menos eso fue lo que aconteció en el Tribunal Federal. Si no entendieron nada, pues búsquenlo para que se informe. Algo histórico. Histórico en, ¿verdad? En la política. Pero es algo histórico. Así que
política ya, local e internacional.
Internacional. Y más con nuestra situación política con Estados Unidos. Hacerlo. ¿Tienen algo por ahí?
Yo tengo deportes.
Ah, tiene deportes, pero a tiempo. Ya que estamos con los audios y entendimos mucho. Ahora voy a hablar sobre el otro día. Rivera Saniel, el periodista estrella. De Río Grande. De Río Grande, por supuesto. Está haciendo la entrevista que tiene que hacer la gente. Y entrevistó a Cani García. Le preguntó sobre eso, artista vende humo, tráfala, hashtag Pina Records.
Coge pauta.
Coge pauta.
Brinca verla.
Y nada, nos dio.
Chupamatres.
Bueno, voy a explicar mejor. Sobre esos artistas, chupamatres, que llegaron tarde al rumbón del verano del 19. Y el más o menos regresenle. Le pregunta sobre su opinión sobre esos artistas y Cani García se tiró de pecho. Esa mujer no tiene
filtro.
No tiene filtro, se fue de pecho como Julia Candela. Escuchemos el audio.
Mira, estás en un momento artístico
bien bonito.
Bien bonito, tienes muchos proyectos en y fuera de Puerto Rico. Veo en tus redes que estás constantemente presentándote en Latinoamérica y en otras plazas. Sin embargo, has encontrado espacio para atender otros asuntos, como por ejemplo la situación de Puerto Rico. Te vimos en estas manifestaciones que provocaron, no sé si tú has internalizado eso, provocaron un evento histórico y tú formaste parte de ese evento.
Claro, totalmente. Nosotros somos otros. O sea, yo creo que hasta oye las canciones diferentes. Al menos me pasa a mí. Yo siento que fue un evento traumáticamente bonito. O sea, por un lado. Y por otro, pues, bien fuerte. Y al final, el tener la posibilidad de viajar y de conocer en Latinoamérica cómo la gente habla de Puerto Rico y de lo que se logró, es increíble. O sea, porque no fue un evento local. Es un evento que yo voy a Argentina y me dicen, oye, lo que hicieron ustedes. Yo voy a Ecuador, yo voy a México, yo voy a Colombia y es impresionante lo
y
que
hasta para... lo como referente, ¿no? Claro. De lo que se puede hacer sin violencia.
Claro,
¿no?
sin violencia, claramente está que hubo sus incidentes, pero honestamente es histórico lo que logramos como país y la gente pues nos está usando de ejemplo constantemente y eso es bien bonito.
Y el moverte a esa arena, que no es la estrictamente artística, los colocó a ustedes en la mira de todo el mundo, ¿verdad?
Sí.
Y yo veía en las redes sociales que a veces se daban dinámicas que antes no pasaban, contigo y con Tommy, con otros,
sí.
Críticas, ataques, sí. Cuestionamientos de qué haces tú opinando si no vives aquí, todo ese tipo de cosas.
Sí.
¿Cómo encaraste tú eso? Que estoy seguro que no estabas acostumbrada a ese tipo de
cosas. No estaba acostumbrada, pero me encanta, si supieras, porque yo creo que la era en la que el artista se tenía que mantener pues frito, blandito en sus opiniones, en decir, no, es que yo solamente hago canciones, esa era ya pasó y murió y las opiniones pues traen siempre comentarios y opiniones de los otros. Eso es bien normal. Yo obviamente, pues yo digo, bueno, tendré yo que compartirle a la gente mis razones para no estar en Puerto Rico. Pues no sé, al final pues yo tengo acá mi corporación, yo acá tengo mi casa, la cual pago, la cual tengo todo aquí, y pues por razones de este momento de mi vida, me conviene por mi trabajo estar allá, pero yo aquí me jubilo, yo para acá vengo, o sea, yo aquí tengo todo, y no tomo, yo creo que la gente tiene la necesidad de, pues, de señalar, porque siempre lo han hecho, y es así, y es parte de estar, yo creo que ya nosotros tenemos el cuero duro, y sabemos que es parte de, y creo que sí, que también tenemos, como decíamos, muchas opciones de vivir o no vivir en Puerto Rico, pero también muchas opciones de haber venido o no haber venido a la marcha, y estábamos aquí, y había mucha gente que no estaba, y que viven aquí, y que no
estaba,
muchos artistas que tampoco se manifestaron, o que vinieron a hacerlo vagamente cuando ya al final, o sea nosotros sabemos.
¿Qué te parece eso?
De corazón.
El hecho de que, porque claro, cuando ya está montado es mucho más fácil.
Es fácil.
¿Qué te parece que el que llegó, no vamos a mencionar el nombre,
no,
pero
claro,
los que llegaron al final?
Pues yo pienso que se les ve un poco la postura. Y bueno, está el que vino y que se montó, y también es válido aquel que no se atreve a ser el primero. Y aquel el que llega segundo, llega tercero. Esos son válidos a la fiesta. A la fiesta nunca llegamos todos a la vez. Pero ya cuando son las 4 de la mañana, que llega el amigo a la fiesta, tú le dices, chico, pero si esto se acabó, ¿cómo que te apareciste ahora? Es un poco ese mismo sentir, lo que creo que los colegas compartimos.
¿Escuchaste, Yacel?
Escuché.
¿Qué piensas sobre ese audio?
Que estaba diciendo la verdad.
Estaba diciendo la verdad. Eso la gente...
Muchos artistas ahí, cara de lechuga.
Es como ya dijo, que tú invitas a... Por ejemplo, yo voy a decir, como más o menos yo digo que... Tú invitas a un party, en tu casa. Tú dices, gente, el party es a las 8. ¿Verdad?
Sí.
Y supone que... Porque la gente no va a llegar al mismo tiempo. Pero tú llegas a las 8, llegas a las 9, llegas a las 10. Pero, papá, si tú llegas a las 3 de la mañana...
Estabas en otro party. No, así vi un Mandela, ahora que está hablando de esa...
Estabas en otro party, papá.
Ahora que está haciendo esa, ¿cómo se dice eso? Analogía, ¿cómo es?
Exacto.
Pues estaba viendo un meme de eso que decía... ¿Cómo es? Decía, si un caribeño llega temprano a tu party, es que va a ir a otro party.
¿Qué es cierto eso?
Y yo me quedé, puede ser verdad.
O se puede decir que si tú...
Si ya temprano o si llega antes, algo así era.
Si el caribeño llega entre mitad del party, ese es que va a estar una hora para irse para su casa, que no quiere ir. O si llega temprano. También.
No, que quiere ir porque no llega temprano ahí. Caribeño, latinoamericano, caribeño. Movirme, no llega ahí a la hora que es. Llega un poquito más tarde. Sí. ¿Media hora o una hora más tarde?
Bueno, ya sé, esto fue todo, ¿verdad? Por las noticias. ¿Tienes algo más? ¿No tienes más nada que decir?
Las noticias, mira.
Que a la gente le gusta y le impacta.
La noticia caliente.
Ahora pasamos, ya sé la que.
A deportes. Literalmente. Literalmente sports.
Eso es, ya sé la sección.
Estamos aquí.
Que la gente le gusta. Nosotros lo hacemos porque nos da la gana. Mira, ya sé que tú tienes ahí en deporte que yo tengo aquí, papá. Zumba. Que vengo a hincharle el corazón a este público, a esta gente que nos escucha. Vengo a hincharle el corazón.
Pues mira, de que ya se escogieron la sede para... Libertadores, Copa Libertadores y Copa Sudamericana del 2020.
Ajá.
Adivina dónde va a ser la Copa Sudamericana del 2020. Va a ser en el estadio, ¿verdad?
De Huracán. Pana,
de tu pana Mario Kempe.
Allá
en Córdoba, el 7 de noviembre va a ser la final de la CONMEBOL Sudamericana.
Y la Libertadores
y la
Bernabéu, ¿verdad?
Y la... Sí, va a ser allá en Camp Nou, en Barcelona.
Va a ser en
la cancha del Albacete.
En cancha del Levante.
En la cancha de Rayo Vallecano va a ser la
final. Ah, ya sé, el diablo.
Espérate,
ya,
espérate, sí, tranquilo, sí. Va a terminar. Y la final de la Copa Libertadores, como digo, va a ser en el Maracaná el 21 de noviembre de 2020. Wow. Esta va a ser la sede de las finales de importante los torneos sudamericanos de fútbol que tiró la Conmebol. Tiró esta noticia el 17 de octubre.
Yo solamente voy a decir que a mí no me gusta ese juego final.
A mí tampoco. No me gusta la final única. Ese cambio
que hicieron acá en esta parte de América en el fútbol sobre jugar un partido en la final.
Eso es así.
A mí me gustan más dos juegos porque uno va un ida y vuelta. La gente de cada... los hinchas de cada equipo se disfrutan, tienen ahí de local. Y nada, que se decida eso de ir a otro sitio. ¿Para qué?
Porque sí, le está quitando el folclore al fútbol latinoamericano porque...
Ay, papá. Tiempo. Para esta...
Interrupción.
Interrupción, mi gente. Home run de los Yankees. Uno en base, honronzazo.
Home run de Gary Sánchez.
6-3. ¿6 a qué? A 3, sí, pues.
6-3. Y dice que es el primer home run de la postemporada para Gary Sánchez.
Ahí está.
El juego se pone 6-3.
Están...
Houston arriba todavía.
Y los Yankees están apagando y prendiendo luces ahí. Emocionante juego.
Apagando las luces como churumba.
Apagando las luces como churumba.
Fíjate, como se iba diciendo antes que me interrumpiera el Yankee ese. Pues eso le quita el folclore del fútbol latinoamericano porque los hinchas latinoamericanos, eso es lo que aprecian ellos, es hacer la gran fiesta en su cancha. Exacto. Su cancha local no es como Europa, está bien que ellos lleguen y también hacen su fiesta, pero no es como cuando se hace acá en Latinoamérica. Así que le están quitando un poco la cultura del folclore del fútbol latinoamericano, especialmente de Sudamérica.
Por ejemplo, cuando los equipos entran, que ahora entran todos juntos en filita, pues en la Latinoamérica básicamente no era así, era entraba el equipo visitante, recibía los chiflazos, los pitidos y los lights en la cabeza.
Los bombas de estruendo.
Y los boos. Y después entraba el
equipo
local. El equipo local y dice, River, mi amigo. Y pa, pa, pa. Veremos estar contigo.
Y pa, pa, pa.
Te haremos de corazón. Esta tichada que te quiere, campeón. Yo me la sé toda. Pero nada. Que eso, se está perdiendo el folclore.
Adiós, son el chino de Guerrero. ¿Verdad? Me parece que Dios no.
Mira,
y pues nada, porque están ahora como que todo el mundo está ahí como que como tratando de copiar de la UEFA, de la cultura UEFA, como tú dijiste. Hacer el pasillito, entrar todo juntos en filita. Y ahora esa porquería de, ¿cómo es? Final única, ¿no? Y con la Conmebol sale diciendo que esto le va a darle como que más auge. Como para, ¿cómo es? Auge internacional. Y yo, ¿qué más auge quiere? Si ya todo el mundo conoce la Libertadores a nivel mundial y la Sudamericana.
Ya lo un River y Boca, ya conocen en Europa. Es mucha malo, gente va a un River y Boca.
Es más, los europeos les suena atractivo ver esas idas y vueltas en el fútbol latinoamericano. Pero... Allá, mi pronóstico sobre esto es que ya mismo vuelven, van a quitarle eso de la final única y van a volver a ir y vuelta.
Los jugadores se van a quejar. Esto que es decir, imagínate eso, un pasillo de Boca haciendo un pasillo de River. ¿Tú vas a ver eso?
Nunca.
Jamás en la vida.
Jamás. Jamás de los jamás.
antes se matan los jugadores de Boca antes de hacer eso.
Touch. Y los de River también.
Para que vean la forma del fútbol acá en Latinoamérica. Que en Europa son muy pasionales.
Bueno, hay un país, Turquía.
Bueno, Turquía.
Fenerbahce le hace el espacio a Galatasaray y el besita. Jamás, tampoco.
Ah, que por cierto, el otro día, ahora que te dices eso, el Sao Paulo. Que suspendió a un jugador de ellos.
Sí.
Porque apoyó la invasión de Turquía en Kurdistán.
Ah, ok.
Y el equipo lo sacó. Porque si vamos a explicar bien, porque Sao Pauli es un equipo obrero de Hamburgo de Alemania.
Hamburger, son, como le son para de nosotros.
Y literalmente son unos comunistas.
Puede ser, sí.
Es hinchada. Bueno, no puede ser, sí. Es, sí.
La mayoría de la hinchada. La mayoría, no podemos decir todo.
No
el mundo,
puede ser, pero todos que viven en esa parte de
San Pablo. Bueno, Pauli. Pero puede ser también la mayoría porque son. Bueno, es un barrio, bueno, un barrio obrero, sí, obrero, trabajador, un muelle.
Y no me acuerdo. Para otro día le busco la historia. ¿Cómo es que se formó Sao Pauli? Pero básicamente fue eso, sí.
Mm-hmm.
De. Porque hay una zona que está a los de derecha.
Las obreras.
Entonces, pues nada, pues ellos son muy reconocidos por eso, por ser un equipo obrero y pues sacar a jugar.
Y apoyar causas sociales.
Y a cada rato están haciendo proyectos por ahí sociales en el mundo. Y nada, sacan a jugar. Yo, ¿qué tú dices? ¿Qué tú dices?
Afuera, para
afuera,
la calle.
Afuera, para la calle, paja, ¿qué te pasa? Ah, pero ¿qué está pasando ahí, Houston? Fuera, ¿cómo? Afuera. cabrón. Mira, entonces, Yacel, otra noticia. En los primeros juegos de playa, Yacel.
No, fue doble.
Fue doble.
Dita sea.
En los primeros juegos de playa, el.
¿De playa de dónde? ¿Aquí en Puerto Rico?
Escucha, los primeros juegos de playa. Que no sé dónde se están jugando estos juegos de playa. Pero ya sé, el skate, ganó.
Ah, sí, estaba escuchando eso.
En Doha, en Qatar.
¿Skate?
Ganó, no ganó, pero llegó plata.
Ah, sí, skate.
Sí, skate, el muchacho del bar El Fondo del Saco. Sí, de Tobaja.
¿Tobaja?
Como en Cano, ¿no? Fondo del Saco. Por más una unión de Tobaja y Cano.
Amistad.
Amistad.
La, sí, bueno, como las ciudades, grandes ciudades. Barrios hermanos.
Barrios hermanos.
Barrios hermanos.
Pues muchacho Steven Piñeiro ganó plata los primeros juegos de playa. Y se cantó listo para clasificar los Juegos Olímpicos en Tokio. Está motivado un muchacho. Vi ahí un videito ahí y está.
¿Se de surfing?
¿Ah?
¿De surfing eso?
No, skateboard.
Ah, ok.
Y nada, le metió.
Pero tú estás diciendo de. ¿Cómo es? Competencia de playa, estás diciendo.
Sí, porque se llama así.
Ah, se llama así, ok.
No, juegos nuevos, estos son nuevos. Sí. Juegos de playa.
Oye, esa es la pregunta para Japón. ¿Alguien clasificó de surfing aquí?
Bueno, está los otros días, creo que había competencia.
Porque yo no sé, en los Panamericanos ellos no ganaron medalla, ¿verdad?
No. Pero nada, eso es de esto. Mano. En otras informaciones, Yacel. Aplauso, Yacel, aplauso. Eso,
¿Qué pasó, Del?
Yacel, la selección de fútbol de Puerto Rico ganó 3-2.
Por fin.
Le ganamos a Antigua.
Por fin.
Después de 3 años sin meterle un puto gol, me cago en la madre del diablo.
Qué vergüenza.
Ay, Dios mío, por fin. Y después un 3-2, señor, metimos 3 goles en un juego.
No metemos goles ni de autogol, ni que la defensa la meta, ni que el equipo controle la meta.
No, y la cuestión es que metimos 3 goles sin nuestro goleador,
¿sí?
Pito Ramos, que no ha convocado.
Muy importante.
Y que está rompiéndole en Salvador en esa liga importantísima.
Una de las top 5 ligas de fútbol.
La está rompiendo por allá. Qué grande. ¿Qué más hacer? Ramón Clemente.
Ajá. Uy, el caballote.
Firmó con un equipo grande.
¿Otro grande?
Los Piratas de Quebradilla. Ese equipo que ha pasado jugadores estrellas de la NBA como Larry Ayuso, asistentes como Orlando Vega, ¿quién más va a ser?
Bimbo Carmona.
Hello,
la vieja escuela, Raymond Dalmau,
Natalí,
César Fantauzzi, toda esa gente, Cora, Caballote.
Bueno,
el papá de nosotros fue fanático de Quebradilla.
Pero,
hasta que Cano gana eso de equipo. Exacto.
y nada, que va para quebrar 10. Firmo.
¿A cuánto sacaron de quebrar 10? Me van a pegar a Coco y todo el mundo.
No, yo no tengo García y otro más. Así que Rose y Erika, si escuchan este podcast, tranquila, estamos con ustedes. lo cambiaron para Mayagüez. Se fueron para Mayagüez.
Jonathan García.
Clemente está en Mayagüez. Ahora para Mayagüez. Erika y Rose, sean fanáticas de Mayagüez ahora. Quítense de cara y múdense. Ya sé, más noticias. Ya sé, tiene una.
Tengo una noticia positiva.
Positiva. Después de esto, ya sé, ¿qué más positivo que tres goles de la selección?
Una noticia positiva, súper positiva. A las mujeres de Irán, en la República de Irán, las dejaron entrar a los estadios de fútbol después de 40 años.
¡Tómala!
Que llevan vetadas o que no las dejaban entrar a los estadios de fútbol.
¡Tómala!
Entraron en el partido de, si no me equivoco, en el amistoso, no, en la eliminatoria para Qatar entre Camboya y la República de Irán.
Entraron en juego de Misil Químico FC y...
Pues las mujeres, con un gran paso en la República de Irlanda, rompiendo barreras, dejaron participar de ver un juego de fútbol en el estadio.
Muy bien.
Y Adel, adivina cuánto se acaba el juego.
10-0.
Como 16-0.
Yeah, papá.
De lo que bebí, más o menos.
Esas mujeres se gozaron ese juego.
Una cosa que voy a decir, Camboya no sirve de fútbol. Está peor que Puerto Rico.
Bueno. Yo no quiero... Eso sí, yo no quiero jugar con Camboya. Porque si Camboya nos gana... Bueno. Qué vergüenza.
Bueno, también. Mira, tengo una noticia.
Tengo una cita.
Espérate, antes que llegue a la cita.
Tengo una cita rápida. Y mi amor dice, si me voy tendrán menos que escribir. Y a Yacer le gusta esa cita porque ya Yacer es fan de Ibrahimovic.
interpreta mi silencio. Mira, Adel.
Ajá.
Esto es deporte, pero...
Ya Yacer se fue por otro lado. Ahora tú me vas a hacer ponerle el intro otra vez para ponerle el intro otra vez.
No, espérate, ¿qué intro? Si tú estás hablando de Ibrahimovic.
¿Es de deporte?
Sí, estamos en deporte.
Ah.
¿Tú no me escuchaste? No. Absurdo. Mira, es deporte, pero es más o menos, ¿cómo te diría? Triste, no. Como lamentable.
Ajá.
Un hincha mexicano se aprovechó de una futbolista estadounidense en un amistoso jugado en Nuevo León entre los equipos de Tigre, de Club Tigre Femenil.
Ya se está reciclando noticias.
Y el Houston Dash. Donde el juego se acabó 2-1 a favor de Tigre. Aquí dice que en México, dirigentes del Club Tigre Femenil han presentado una demanda ante el Ministerio Público contra un aficionado que se aprovechó de una futbolista estadounidense para agredirla sexualmente. Los hechos ocurrieron tras el partido amistoso entre el Tigre y el Houston Dash, disputado el pasado 5 de octubre en el estadio universitario del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Una vez finalizado el encuentro, Sofía Huerta del conjunto visitante, así como las demás jugadoras, se dieron a tomarse fotos con la afición. Cuando Huerta se hacía un selfie con el teléfono móvil de un hincha, este aprovechó para colocar su mano en el pecho de la deportista. La deplorable imagen se difundió en las redes sociales condenando el nefasto comportamiento del individuo. Posteriormente, el Tigres comunicó que el pseudo aficionado... ¡Ay, ahora es pseudo aficionado! El Tigres es una hipócrita. Se le prohibiría de por vida el ingreso a todas sus instalaciones deportivas. Muy bien hecho. Que el tipo hizo lo que...
Enfermo.
Lo que hizo. Así como a los partidos de fútbol femenino y masculino, por lo que pedía la colaboración para identificar a esa persona. Pero este lunes, el director de administración y operación de dicho club, Alberto Palomino, en declaraciones a Radio Fórmula, dijo que el responsable ha sido identificado. No podemos permitirnos dejar pasar esta situación. Vamos a presentar una denuncia penal y ya tenemos información. La misma que va a validar la autoridad para citar a esa persona y que procedan las acciones legales, aseveró Palomino. Y el hombre dijo, no fue mi intención, solo quería una foto. El hincha identificado como David y entrevistado por una radiodifusora local aseguró que no tenía la intención de tocar el pecho de la jugadora, pues tenía la vista puesta en la cámara del teléfono móvil y no vio dónde colocó la mano. Él dice, solo quería la foto con la jugadora. No iba solo, iba con mis hijos. No me gustaría que le hicieran eso a mi hija. Soy padre de familia. Se malinterpretaron las cosas, explicó en el programa La Hora de Willy en la estación de radio RG La Deportiva. El aficionado señaló que incluso han lanzado amenazas a sus hijos y familiares a través de redes sociales. Dicen que me van a linchar y me van a atacar. Tengo miedo por mi integridad física. Tengo temor. David aseguró que trató de contactar con el Club Tigre para aclarar la situación. Sin embargo, aseguró que nadie le ha respondido. Antes, ¿qué tú opinas de eso?
O sea, a lo mejor el tipo tiene razón, a lo mejor, ¿no? ¿Qué ver? Yo vi la foto ahí y se ve como... Pero es una foto.
Yo vi la foto y el hombre está ahí como... Está con la mano ahí encima del pecho de la muchacha. Pero la muchacha no... Bueno, ¿cómo te explico? Hay que buscar la versión de la jugadora. Si ella reaccionó, le dijo algo, no sé. Aunque también por miedo no quiso... Bueno, ella no reaccionó también y...
Hay que ver
la versión de ambas partes. Pero para mí, bueno, por la foto que se ve, la está tocando. Pero si es con mala intención, no sé de verdad.
Sí, ahí está.
Pero si lo hizo, es un puerco.
Es un puerco. Suspendido. Aqueroso. Aquerosísimo. Mira.
Cochina.
Que Marte no se pierda en el juego de vuelta de River y Boca. River está ganando 2-0. Es de 0.
Montan esa foto. Esa cadera. Yo te sigo a toda parte. Caballero,
River, mi amigo.
Esta cadera. Baña, volver y montar contigo. Ay.
River. River corazón.
Ya, va a seguir.
Que te quiere ver campeón. River corazón. Esta chuchada que te quiere ver campeón. Y nada, estamos activos. Si gana River, pasa a la final. El otro juego es el miércoles, Gremio y Flamengo. El juego saca 1-1. El de River sacó 2-0 a favor de River.
¿Y la Copa Sudamericana también?
Boca, la Copa Sudamericana es en noviembre, creo que es. Que es Deportivo, pero eso hablamos en el momento de hacerlo, eso no viene todavía. De que es Deportivo del Valle y Colón, Deportivo del Valle de
Independiente del Valle de Ecuador.
Ecuador y Colón de Argentina.
Colón de Santa Fe de
Argentina. Santa Fe de Argentina, entonces. No sé, ¿tienes algo más?
No hay más noticias, se acabaron las noticias.
Pues mira cómo se escucha ese intro deportivo. Gacho, qué intro, qué nostalgia me da ese intro.
Está guiándote ahí con esa edición.
Tacho, ya sé, estoy botándome. Y no, prepárate que vienen cosas nuevas por ahí, ya sé.
Radio renovación.
Viene renovación. Sí, la gente, si dicen ya lo, esto yo no he escuchado antes. Es que estamos cambiando. Estamos haciendo una nueva radio, ya sé, una nueva radio. Lo que la gente necesita. También quiero decirle que literalmente va a tener un periódico humorístico. Wow.
Que cogieron de agua a Houston.
¡Qué a diablo!
Y van para la banca.
¡Qué a diablo! Mira, literalmente va a tener un periódico humorístico. Estoy pensando si eso es noticia, decirlas aquí primero y después las tiro. Se otra sección. Y nada, síganla, pueden seguirla en Twitter. Como literal hoy. En Twitter. Y nuestra página de literalmente en Instagram como literalmente pod. A mí me pueden conseguir como Brujo Vive en Instagram. Y Yacel, Yacel, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
La chamaca, la chamaco. Me voy a conseguir en la página amarilla. No tengo Twitter.
Nacho, Yacel no tiene nada.
No tengo Instagram.
Yacel no tiene ni MySpace. Tiene
tenía.
Ya se quedó en MSM.
Yo me quedé en... yo me quedé en... En señales de humo.
De... En... De esto, en break. ¿Cómo que se...? No, de cómo es. Que tú te quedas.
Telegrama.
Telegrama.
Ah, código Morse.
Código Morse.
Código Morse y telegrama.
Pues nada.
Mira, Del, no hay recomendación, no tiene.
Ah, recomendación. Ay, mío. ¿Tú tienes una? Sí.
Mira, voy para voy a dar mi recomendación.
Se me olvidó.
Antes que Adel venga con su recomendación, mi recomendación es esta. Cuando vaya a echar gasolina.
Ay.
Cuando digas ahí al cajero a echar gasolina, mira, tienes que saber el número de la pompa. Ajá. O de la bomba, como le quieran llamar, donde esté, como ustedes le quieran llamar. Tienes que saber el número de...
Tienes que checarla donde está el número de la empanadilla, como dirían en Ponce.
La empanadilla.
Sí.
No, como escucho como cuando...
Boa.
Me enteré, ¿tú sabes cómo le hacen los tornillos estos? Que como en las comidas estos,
torniquete.
No sé dónde era, por el centro de la dicen gargüelo.
Gargüelo, diablo.
Y ya yo me quedé, así mismo que me quedé,
como para que dice arandela, ¿verdad? No, pero esa es la...
Sí, pero el tornillo de comer.
Pero, tornillo.
Sí, el tornillo.
Ah, ok. ¿Pero qué es lo que pasa esa arandela?
Arandela.
La mierda esa del roca, ¿verdad?
Sí, pero el anillo ese que va ante la tuerca.
¿Y eso se llama arandela?
Arandela.
¿La tuerca?
Bueno, la tuerca es la tuerca. Pero la arandela, okay. Arandela que es aplastada.
Ah, ok. Ay, ya lo que clase de bruto. Mira.
Pues sí, esa es mi recomendación. Que tiene que sepa, tiene que saber el número de la pompa cuando va a echar gasolina. No esté ahí. Al lado del carro, no. Tiene que saber dónde está echando gasolina. Saber el número de la pompa cuando va a echar gasolina. Ok. Esa es mi recomendación.
Mi recomendación es... En verdad yo no sé.
Hazle una serie que estés viendo, un canal de YouTube.
Lo que voy a recomendar es que vean La Vida Moderna. Ese es mi programa favorito de España.
De hecho, sí. Un lambón.
Okay. No. Yo tenía esto, se me olvidó. Pero tengo eso.
Tiene dos, tiene añapa.
Tengo dos. Y la otra es, gente, si usted está en un trabajo... No seas lambón. Hay tu trabajo, pero no seas lambón.
No seas lambigator.
Ya tú sabes que tú eres un lambón cuando tú le dices a tu jefe, jefe.
No seas alicate.
Tú le dices cuando tú le dices jefe a tu jefe. A tu jefe tú no le dices jefe. A tu jefe tú dices, ajá, ¿qué voy a hacer ahora? Tú nunca le dices ni jefe. Yo en mi trabajo a mi supervisor le digo, ¿supervisora qué hago? Yo hago eso. Yo digo, tal nombre.
Tú le dices patroncita.
Yo digo, ¿qué pasa? Y ya me dice lo que tengo que hacer, me voy para el carajo. Pero, cabrón, en serio. Así hay uno en el trabajo. No en mi zona. En otra zona del hotel. Dice jefe. Mira, señor, no seas lambón. Y no estoy. Y no estoy tirando a todas las mujeres que.
Eso así. No sea un lambón ni un thirsty.
Y no esté ahí.
No sediento.
Que tienen una joroba ahí en ese parla ahí. Cabrón.
Si escuchas esto, pues sí. Estamos hablando de ti.
Estamos hablando de ti. No me importa. Me paso por lo siempre. Deja. Mira, ¿na? Con estas palabras hermosas que acabo de decir, vamos por terminado este gran podcast.
Y para terminar, nos tiene una cita ahí. Una cita jocosa. Una cita jocosa. Que te ponga a pensar. No tiene nada. Si no la tiene, nos vamos.
No, la tengo.
¿La tiene? Ok.
Mira. Esto es lo que voy a decirte.
Uy,
tú estás en el kayak. Yo te conté tu historia. Yo no conté tu historia.
No sé. Tumba ahí, a ver si me la contaste.
Ya sé, que yo tengo un compañero en el trabajo.
Ajá.
Que es impedido.
Ok.
Tiene un abrazo como más cortita, ¿verdad? Tiene normal y una más cortita. Entonces, la fiesta que yo fui del trabajo el otro día, me dice, mira, vente, vamos a correr kayak. Y yo, ah, pues dale, vamos a correr kayak.
Ah, espérate, ¿es el que es familia del
trabajo? No, tiempo, ya, no diga nada.
No, no diga nada.
Pero si él escucha
todo, familia. Nadie sabe de qué vale.
Entonces... ya ahí nosotros habíamos tomado unos par de traguitos. Yo estaba normal, pero él estaba en un viaje allá porque él estaba viendo sin tiempo. Entonces yo le digo, ah, pues está bien, vamos para allá.
Está picado.
Y en mi mente ya lo estoy bregando con este hombre aquí, por lo menos esto está bajito. Si se vira esta mierda, no se ahoga y lo podemos sacar rápido. Yo estaba viendo, ah, pues está bien. Pues me monté y yo ahí, profesional, me monté de frente. Empecé a remar. Pero el kayak ni se mueve. Y yo le digo, mira, cabrón, rema. Y yo solo veía así, la. El remo. Como casi como salpicando el agua. Y yo, loco, pero rema. Como 3 minutos. Digo, cabrón, bájate aquí, vamos a llevarle esta kayak ahí. Mayor, entonces yo le estoy contando esto a mis compañeros. Y los otros tienen el trabajo y digo, ¿qué yo le dije a ese hombre? Yo le dije que remara. Él no puede remar si está jodido, estoy pedido.
Te viene a
comentarle
el trabajo el otro día.
Como 3 días después. Yo,
sí, porque tú me lo contaste, pero no me
dijiste. Yo te lo conté.
Sí, ahora que me acuerdo, me contaste, pero no me dijiste que era él.
No, era él. ¿Yo te lo conté?
Sí, me dijiste. Ay, me dijiste como que estaba picado eso, pero no me dijiste que era
él. Ah, ok, pues sí, pues era él. Ay, Dios mío, antes que carete. Pues nada, con esta historia cambiamos. No es una cita, pero una linda historia.
Ay, señor.
Te voy a meter por el madre, literalmente.
Esas son cosas que pasan en Puerto Rico.
Damos por finalizado este episodio 9 dedicado al gordo Ronaldo. Donde quiera que esté,
el mejor
bailando con unas mujeresiñas,
bailando samba en el carnaval,
en el carnavaliño. Espero que estés bien, Ronaldo.
Santa Moqueca. Como el muñequito. Santa Moqueca.
Vamos a terminar esta mierda ya. Este episodio 9, dedicado a Ronaldo. El único Ronaldo. Literalmente, podcast.
Literalmente, podcast.
Yeah.
Pa' ti.
Pa' ti.
Papá.
Yeah. Tumba.